Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 21 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa con motivo del segundo simposio sobre cáncer oral y campaña permanente de detección oportuna de cáncer oral. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a los especialistas del Hospital Civil que nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del Servicio de Odontología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos al doctor Iván Miguel Ortega Garibay, médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Damos inicio cediéndole el uso de la voz al doctor Adán Vizcaíno Reséndiz.
Hola, muy buenos días. Bienvenida a los medios de comunicación y a la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Quiero comenzar pues recordando, ¿no?, la definición de cáncer oral o de cáncer, mejor dicho, en general, como pues un grupo de enfermedades que tienen un mecanismo o un daño en las células, un daño genético en común o daños epigenéticos, y pues que los cánceres se manifiestan como diversas enfermedades en el cuerpo humano, en el organismo, y pues confieren a las células la posibilidad de proliferar y de distribuirse por todo el cuerpo. En el mundo se conocen más de 20 millones de cánceres en la actualidad, y de estos 20 millones, pues aproximadamente 400 mil representan el cáncer de la boca y de los labios. Es muy importante mencionar que en nuestro país, en México, es la cuarta causa de muerte a nivel nacional, y bueno, hablando un poquito de las cifras en nuestro país, pues el último año se registraron más de 1.500 casos y se estima que para el año 2045 pues estén presentando cerca de 3.000 casos de cáncer de boca. También tengo que decir que la sobrevida del cáncer de la cavidad oral es a 5 años aproximadamente del 50%. Es importante mencionar que los cánceres de la boca suelen ser diferentes, y esto es debido a los distintos tipos de tejidos que componen la cavidad oral, y a partir de ahí podemos tener distintos tipos de cánceres. También, pues, necesario señalar cuáles son los factores de riesgo para este tipo de neoplasias. Principalmente se tienen ubicados dos en el occidente, que son el tabaquismo y el alcoholismo. Se dice que una persona que tiene el hábito tabáquico tiene de 3 o hasta 5 veces mayores posibilidades de desarrollar una neoplasia maligna o un cáncer de boca, y las personas que consumen alcohol con frecuencia, más de 5 a 8 tragos, pues también tienen esta posibilidad muy alterada, muy elevada. Asimismo, es importante decir que cuando se presenta tanto tabaquismo como alcoholismo, pues la posibilidad de desarrollo de una neoplasia maligna en la cavidad oral es mucho más alta, y este riesgo va descendiendo gradualmente, pero pues es hasta 10 años. Hablando un poquito más de cifras, en el estado de Jalisco se tienen que aproximadamente 1.2 personas por cada 100.000 habitantes desarrollan neoplasias en la boca. Si esto lo trasladamos a la población actual del estado, que es cerca de 8 millones, estamos esperando anualmente entre 80 a 105 casos aproximadamente. Entonces, no son pocos. También quiero mencionar cuánto tiempo tarda el diagnóstico del cáncer de la cavidad oral. Pues en un estudio publicado por el INCAN, se determinó que un paciente tarda 2.3 visitas en promedio a las diferentes especialidades médicas y odontológicas en lograr ser diagnosticado. Y estas visitas van de un mes, incluso hasta 3 años, dependiendo de la posibilidad o del acceso a los servicios de salud que tengan las personas. ¿A qué se debe esta problemática? Principalmente a 3 factores. Uno de ellos es la poca cultura de prevención en nuestro país. El segundo es la ausencia de revisiones periódicas. Y el tercero, y pues muy triste, la falta de acceso a los servicios de salud pública. Es por ello que las neoplasias malignas de la boca se suelen diagnosticar entre los estadios 3 y los estadios 4, ¿sí? Bueno, por otra parte, tengo que mencionar que en promedio la población más afectada suele identificarse cerca de los 40 años, pero el pico más elevado de la presencia de este tipo de cánceres se da en las personas que tienen a partir de 60 años. Y la distribución por sexo, hombre, mujer, es ligeramente una predisposición a los hombres, el 53% versus un 47%, según estudios que se han realizado en el propio Instituto Jalisciense de Cancerología. Y si nosotros dividimos la cavidad oral en subsitios anatómicos, también en un estudio realizado en la Universidad de Guadalajara, se determinó que la primera localización anatómica dentro de la boca es la lengua, seguido de los labios, y como tercer y cuarto sitio pueden ser el paladar y las encías. Así bien, pues también es muy necesario decir cuáles son los signos de alarmas que la población puede presentar. Si las personas presentan nódulos o aumentos de volumen con tendencia al crecimiento, especialmente cuando son rápidos, hay que poner atención por ahí. Ante la presencia de úlceras, principalmente aquellas que aparecen sin razón aparente y que no sanan ante tratamientos convencionales. Y bueno, pues también considerar las máculas o manchas, que son cambios de coloración café, negruzco, dentro de la mucosa, el paladar, los carrillos, etcétera, que pueden ser o pueden darnos signos clínicos de alarma. Normalmente puede que en las primeras etapas no haya síntomas y es muy importante considerarlo. Y finalmente, las placas, que son sobrecrecimientos más anchos que altos, que pueden ser de color rojo o de color blanquecino, que también nos pueden dar por ahí una señal de que es importante ir a acudir a una revisión con el profesionista de la salud. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Adán Vizcaíno Reséndiz. Escuchamos con atención al doctor Iván Miguel Ortega Garibay.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera continuar con la forma en la que atendemos justamente estas patologías. Una vez que se lograron identificar estas lesiones sospechosas, que pueden ser lesiones premalignas o que pueden desarrollar, si no se atienden de forma temprana, una entidad como lo es el cáncer de oral, lo que prosigue es tomar justamente tejido, ¿no? Una biopsia. Luego de la biopsia que nos confirma el diagnóstico del cáncer oral, lo que procede es llevar a cabo un proceso de estadificación. Entonces, la estadificación es la herramienta mediante la cual determinamos qué tanto ha avanzado, qué tanto se ha diseminado o qué tan extenso está el cáncer dentro de la anatomía de cada uno de nuestros pacientes. Para poder hacer la estadificación, nos guiamos en la evaluación clínica de los distintos especialistas que intervenimos en esta patología, asimismo como el empleo de herramientas de imagenología especializadas, como pueden ser la tomografía o la resonancia magnética. Las etapas clínicas o estadios van del 0 al 4, como son en la mayoría de los cánceres. Una etapa más temprana, como lo es la etapa 0, nos habla de un tumor que no tiene realmente una posibilidad de dar enfermedad a distancia, es decir, tiene los cambios de malignidad, pero no compete un riesgo de invasión. A partir de la etapa 1 puede haber ya cierto riesgo de extensión de la enfermedad. Sin embargo, todavía las etapas 1 y 2 las consideramos etapas tempranas. En una etapa temprana se pudiera manejar esta patología incluso con una sola modalidad de tratamiento, como puede ser la cirugía o como puede ser la radioterapia. Desgraciadamente, solo uno de cada cuatro pacientes nos llegan o los detectamos en una de estas etapas, ¿sí? Alrededor de un 25%. Y la importancia de esto es que estos pacientes son los que podemos alcanzar una sobrevida de hasta cerca de un 88 o un 90% cuando lo consideramos a 5 años, ¿no? A partir de la etapa 3, en la cual el cáncer ya ha tenido cierta diseminación, normalmente en cáncer de cavidad oral, hablamos de una diseminación hacia los ganglios regionales, ¿no? Los ganglios del cuello. A partir de esta etapa, normalmente se requiere alguna combinación de las modalidades de tratamiento, ¿sí? Como les comentaba, cirugía, radioterapia y en algunas circunstancias también nos apoyamos de terapias dirigidas o tratamientos sistémicos. Desgraciadamente, más de la mitad de los casos los encontramos en una etapa avanzada, ¿no? Una etapa 3, cerca de un 54% aproximadamente, y nos da un decremento en la sobrevida incluso por debajo del 70%. Es decir, solo 7 de cada 10 pacientes con una etapa 3 van a estar vivos a 5 años. Y finalmente una etapa 4, la cual consideramos una etapa diseminada, una etapa muy avanzada, entre ellas aquella que da metástasis a distancia, como puede ser hacia los pulmones y otros sitios, encontramos alrededor de un 15 o más de un 15% de al momento del diagnóstico a nuestros pacientes, ¿sí? Y desgraciadamente no alcanzamos ni un 35% de sobrevida justamente en estos periodos que tomamos como rango internacional, que sería a los 5 años. Conforme avanza también la etapa clínica, es más complejo el poder otorgar un tratamiento. La cirugía, si bien es la piedra angular del tratamiento en un inicio de este tipo de cáncer, es cierto que también la radioterapia para etapas tempranas tiene un valor prácticamente equitativo, ¿no? Entonces, en ocasiones la decisión de irnos a uno u otro tratamiento en una etapa temprana obedece a una decisión también consensada con nuestro paciente, desde luego después de haber comentado y que sea comprensible la situación de los riesgos que acompañan a cada uno de estos tratamientos. En relación a los efectos que pueden traer consigo esta patología, y de ahí la importancia de tratar de buscar también la concientización siempre que aprovechamos este tipo de foros y compartir las herramientas de detección y buscar la atención de forma más temprana, más oportuna, es que puede afectar las funciones fisiológicas básicas de nuestro paciente, ¿sí? Como lo es la masticación, la deglución, la respiración, los sentidos, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído se pueden ver también afectados, y las características humanas únicas, como pueden ser la apariencia. Muchos de los tratamientos conllevan mutilaciones de uno de estos subsitios de la cavidad oral, como bien mencionaba el doctor Adán, como es la lengua, y pueden condicionar alteraciones en la apariencia y desfiguración, ¿no? Que es desde luego un punto también importante a cuidar dentro de la calidad de vida. Y no menos importante, lo que es el uso de la voz, ¿sí? Desde luego la comunicación fundamental en cada uno de nosotros. Entre más avanzada está la enfermedad, más posibilidad de traer consigo una disminución, un decremento en estas funciones. Y de ahí la importancia también de hacer uso de distintas estrategias de interdisciplina o un manejo multidisciplinario con varias especialidades: cirugía oncológica, oncología médica, patología, nutrición, psicología, odontología, maxilofacial, rehabilitadores del lenguaje, todos ellos fundamentales desde el momento de la detección, diagnóstico y claro que sí, en el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes.
Muchas gracias por su exposición, doctor Ortega Garibay. Ahora escucharemos al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su invitación. Y bueno, algo muy importante para poder tratar el cáncer oral, pues es el diagnóstico histopatológico, ¿verdad? El diagnóstico histopatológico pues se basa en la toma de la muestra de la lesión, ¿verdad? De la cavidad oral, de alguna de las estructuras que mencionaban ahorita, pues hay diferentes técnicas para poder llegar a un diagnóstico, a saber qué es lo que está pasando, para saber qué tipo de proceder vamos a tener. Entonces, desde la citología exfoliativa, que la citología exfoliativa pues es tomar una muestra como un raspadito, ¿verdad? De la cavidad oral, de la lengua, de la lesión, ¿verdad? Dependiendo cómo es la lesión que nos comentaba el doctor Adán, que pueden ser lesiones ulceradas, pueden ser lesiones, una placa, puede ser una zona indurada, una lesión exofítica, una bolita que se siente el paciente, ¿verdad? Entonces, desde ahí, eso nos puede apoyar para el diagnóstico, ¿verdad? La citología, posteriormente, se toman biopsia, ¿verdad? La biopsia es tomar un pequeño tejido para analizarlo, ¿verdad? Al microscopio. Nuestra herramienta para el diagnóstico es el microscopio. Entonces, en el análisis al microscopio, podemos identificar el origen de las neoplasias que pueden estar ahí, de los diferentes tipos de cánceres que son variados, ¿verdad? Que el cáncer más común es el carcinoma epidermoide que encontramos en la cavidad oral, ¿verdad? Esto basado en las características clínicas, en las características histológicas, ¿verdad? Algunas veces tendremos que utilizar estudios especiales para poder identificar el origen de otras neoplasias, que es un estudio que se llama inmunohistoquímica. Bueno, también tenemos otros tipos de toma de biopsia, por ejemplo, para las lesiones quísticas, se hace aspiración de esas lesiones quísticas, se hace un frotis en una laminilla y se lleva al microscopio para poder identificar las lesiones, ¿verdad? Muy bien, entonces, en parte a eso, las características histológicas nos dictan si la lesión es benigna o maligna, ¿verdad? En este caso, si la lesión es maligna, se envía el resultado al médico tratante y el médico tratante pues lo pasa para que le den tratamiento, ¿verdad? Entonces, dentro de las primeras neoplasias malignas que tenemos en la cavidad oral, como les comentaba, el carcinoma epidermoide representa más del 90% de las neoplasias malignas en cavidad oral, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos encontrar pues en toda la cavidad, ¿verdad? Factores de riesgo que mencionaban también, algo muy importante, el tabaco y el alcohol, ¿verdad? Son los dos factores con más impacto. Otros carcinomas que pudiéramos tener, hay otras neoplasias malignas que, como comentamos, depende de las características histológicas, podemos tener neoplasias de glándulas salivales, podemos tener algunas otras lesiones como linfomas, que son neoplasias malignas también, ¿verdad? Y algunos melanomas. Entonces son algunos de los tipos de neoplasias malignas que podemos encontrar. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Bustos Rodríguez. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, le pediríamos al doctor Adán Vizcaíno si nos habla de este segundo simposio sobre cáncer oral y la campaña permanente de detección oportuna de este mal.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, el segundo simposio se ve realizado a partir de nuestro servicio, el servicio de odontología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por la necesidad de una actualización continua y de dar a conocer temas tan trascendentales y tan importantes como es el cáncer de la boca a todo el gremio profesional que tiene que ver con atención a la salud. En este caso, los odontólogos y, por supuesto, todas las áreas médicas afines, como lo son dermatología, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología, oncología, cirugía de cabeza y cuello y por supuesto anatomía patológica, ¿no? Entonces, bueno, este simposio busca pues dar a conocer una gran cantidad de temas de relevancia, entre ellos casos clínicos, entre ellos datos epidemiológicos, temas más específicos como el diagnóstico en inmunohistoquímica, el cáncer de las personas que viven con inmunosupresión, como el VIH, asimismo presentar algunas herramientas que pueden ser diagnósticas desde la imagenología, como la radiología, etcétera, y bueno, pues compartir, generar un espacio para compartir el conocimiento desde distintos profesores, académicos de la universidad, médicos, que tenemos por ahí una invitada que viene del Instituto Nacional de Cancerología, muy experta en el área también de cabeza y cuello, y bueno, personas que se dedican al diagnóstico y al tratamiento de estas entidades. Está dirigido a estudiantes, está dirigido a profesionistas de las distintas especialidades médicas y odontológicas, y pues tendrá verificativo el día 5, viernes 5 de diciembre del año en curso, en las instalaciones del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el Auditorio Horacio Padilla. Tendrá un horario de 7:30 de la mañana a 12:30, a partir del cual pues estará desarrollando este simposio. Y con respecto a la campaña de permanente de detección oportuna de cáncer oral, pues ahora sí que teníamos intención de realizarla desde el año pasado, que realizamos el primer simposio. Sin embargo, esta campaña busca tener siempre el acceso a todas las personas que identifiquen alguno de los factores de riesgo. Hace un momento omití decir que también un factor de riesgo pues es la inmunosupresión, y cualquier persona que, por ejemplo, viva con VIH o cualquier otra causa que genere inmunosupresión, es una oportunidad para que ciertos virus, como el virus del papiloma humano, el herpes humano tipo 8, puedan generar otro tipo de neoplasias en boca. Entonces, todas las personas que se consideren en riesgo o que identifiquen alguna alteración o algún cambio en su boca, acudan. No importa que no tengan un número de registro en el hospital, no importa que tengan seguridad social, etcétera, etcétera. Lo importante es que identifiquemos estas lesiones cada vez de manera más frecuente y que sepan que tienen un espacio ahí en la clínica en el servicio de odontología del hospital. Estamos en la consulta externa, en el piso 2, en el consultorio 30. Esta campaña se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de diciembre, de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces estaremos revisando y recibiendo a todas las personas para hacer una inspección clínica detallada de la boca, conocer sus factores de riesgo, hacer una breve historia clínica, y si tenemos algún hallazgo, pues realizar algunas otras pruebas como una tinción, como algún raspado, alguna citología, o de ser necesario, en ese momento inclusive la toma de la biopsia para tener un diagnóstico. También es importante decir que no todas las lesiones de la boca corresponden a tumores malignos o a cánceres, pero adicionalmente, si se llegara a tratar de una lesión benigna, por supuesto que recibirán tratamiento, por supuesto que serán atendidos.
Muchas gracias, doctor. Ahora sí vamos a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Entre los factores mencionaron tres. Uno es más estructural, la falta de acceso a servicios de salud, pero dos son más de cuestión de autocuidado de la población. ¿Cuál sería el llamado para que pues la gente, el público en general, pues nos cuidemos y prevengamos este tipo de cáncer oral?
Doctor Ortega.
Sí, el llamado a la población sería en hacer énfasis en estas síntomas tempranos, sí, de lesiones con cambio de coloración, conocer bien nuestra boca, identificarla, el tener un aseo regular, adecuado, y saber identificar cuando algo está cambiando en ella, sí, sean estas manchas principalmente de color blanquecino o manchas de color rojizo, que tienden a ser lesiones premalignas. Desde luego, hacer énfasis en el cese a estas adicciones, como es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o la sinergia del consumo de ambos, y el promover también conductas higiénico-dietéticas saludables, así como el chequeo de forma periódica con personal de atención a la salud primaria en la boca, como puede ser con nuestro odontólogo, ¿no? El acudir a citas frecuentes porque nos puede permitir el identificar justamente una lesión de forma temprana.
La siguiente pregunta.
Sí, también sobre esta detección temprana que comenta, es menor en el estadio 0 o 1. ¿Se parece tanto esta detección a otro tipo de cánceres como el de próstata o el de mama? Es decir, ¿se detecta menos temprano que los otros tipos de cánceres?
¿Doctor Bustos o doctor Ortega?
Sí, a diferencia de otro tipo de cánceres donde hay tamizajes bien establecidos, como pueden ser los estudios de citología cérvico-vaginal con Papanicolaou o las mamografías anuales, los programas de detección oportuna de cáncer de mama o tacto rectal y el análisis en sangre de antígeno prostático específico, que son patologías que tienen su forma de tamizaje bien establecida, es decir, de identificar casos tempranos cuando aún la enfermedad no da síntomas. Desgraciadamente, en la boca, un poco por la falta de autocuidado, en ocasiones también tal vez por temor a que nos digan lo que pudiéramos estar presentando, es esta falta de atención de forma temprana, porque la realidad es que a la exploración física la boca es accesible, ¿sí? O sea, con instrumentos muy básicos como puede ser una luz, una lámpara, una batelenguas, puede uno explorar un gran porcentaje de la cavidad e identificar aquellas lesiones de riesgo.
También, perdón, aquí me gustaría hacer un agregado, ya que en realidad, de acuerdo con el doctor Iván Ortega, es bien importante concientizar a la población de la importancia del autoconocimiento de las estructuras anatómicas normales de la boca, ¿sí? Porque hay muchas personas que a veces acuden a consulta pensando que tienen alguna lesión por BPH, por infecciones de transmisión sexual, etcétera, y resulta que se trata de estructuras totalmente normales y convencionales en la cavidad oral. Entonces, primero que nada, que la población conozca cuáles son las características normales de la boca. Y segundo, pues sí, tener mucho énfasis en el autocuidado y en la higiene, haciendo que las personas acudan mínimo una vez al año a su limpieza dental, a su revisión dental, porque es ahí la puerta donde el odontólogo puede identificar alteraciones que no van de acuerdo con las estructuras naturales de los tejidos. Y por otra parte, también señalar que existen lesiones premalignas o que son consideradas potencialmente malignas. En este sentido, cuando se llegan a identificar, estamos muy a tiempo de actuar desde el cirujano maxilofacial, el médico bucal, el cirujano oral, en realizar una intervención temprana, ya sea para eliminar quirúrgicamente la lesión o dar el tratamiento adecuado para que esas lesiones involucionen y dar indicaciones específicas a los pacientes para eliminar esos factores de riesgo.
La siguiente pregunta.
Sí, la última de mi parte es si tienen ustedes datos sobre la frecuencia de este tipo de cánceres con el uso de otras sustancias, además del alcohol, del tabaco, tal vez algún tipo de droga sintética, etcétera.
Doctor Vizcaíno.
Bien, bueno, existen pocos estudios que se enfoquen específicamente en el uso de sustancias. Los que se tienen ya bien definidos son alcohol y tabaco. Sin embargo, bueno, también se sabe que existen, por ejemplo, los vapeadores, ¿no?, que están generando un gran impacto en la salud de los jóvenes y no se han realizado o al momento yo no tengo conocimiento de estudios muy enfocados en nuestra población que
lleguen a generar este daño. Se ha reportado en otros lugares, en otros continentes, como en el sudeste asiático, donde suelen masticar la nuez de areca, que le llaman, que es muy muy común, y esto pues está identificado como un potente carcinogénico. También las personas que suelen masticar tabaco, que tampoco va algo muy muy cultural con nosotros los mexicanos, pero sí existen diversas sustancias que pueden alterar o favorecer la carcinogénesis. Incluso se habla de que, además del tabaco y el alcohol, el consumo excesivo de carnes rojas, especialmente cuando son cocinadas al carbón o que tienen compuestos, a estos que les llaman hidrocarburos aromáticos, llegan a generar mutaciones puntuales en el ADN de las células de la boca y producir a la larga o favorecer el desarrollo de neoplasias malignas. Asimismo, la dieta proinflamatoria, los alimentos ultraprocesados o los alimentos fritos, pues también predisponen a este tipo de factores.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Iván Mendo, de N+. Uno pensaría que por lo que se dijo aquí, de que es una zona de no tan difícil acceso, debería de darse más la detección, ¿no? O sea, ¿no les sorprende a ustedes que no sean tan detectados a tiempo, teniendo esta facilidad desde el propio paciente?
Doctor Vizcaíno.
Sí, definitivamente es, como comentaba hace un momento, es triste que las personas no se atienden. Y muchas veces también se debe a que ni siquiera hay una cultura bien establecida del cuidado de la boca. Nosotros solemos ver en el Hospital Civil de Guadalajara pacientes con dentaduras totalmente destrozadas por abuso de sustancias, por ejemplo, los pacientes que consumen el famoso cristal, ¿bien? Ya que no hay higiene, no hay uso de hilo dental, y las personas suelen aguantarse el dolor, suelen vivir con dolor, y no es hasta cuando ya tienen una alteración que consideran realmente una urgencia, acuden a consulta. O sea, los pacientes llegan con aumentos de volumen grotescos que llegan a deformar la cara, la boca, y además poner en riesgo la vida, ¿sí? Como abscesos, celulitis odontogénicas o abscesos en otros sitios del organismo, como son sistema nervioso central, mediastino, etcétera. Y bueno, pues es el día a día. Por eso sí hay que hacer un llamado puntual y un llamado urgente a que las personas atiendan su salud bucodental, no solamente por el cáncer oral, sino por la función, como ya comentaba el doctor Iván Ortega, fonética, estética, masticatoria, la autoconfianza, la forma como uno se percibe. O sea, la cavidad oral es un tercio de nuestro rostro, de lo que mostramos todos los días a todos los demás seres humanos, y es algo muy, muy importante.
Sí, una segunda pregunta es si advierten que vendrán más casos con el tiempo o tienden a pensar que será más o menos la misma prevalencia.
No, sí, lo mencionábamos hace un momento. Se estima que dentro de 20 años, para 2045, se espera el doble de casos en Jalisco. Y bueno, si esto va de la mano con las cifras a nivel nacional y mundial, si ahorita tenemos 1500 casos en México, se estiman 3000 dentro de 20 años, porque los factores de riesgo van a continuar avanzando. De hecho, antes se encontraba más cáncer de boca en los hombres por los hábitos, ¿no? Y algo muy cultural. Pero hoy por hoy se sabe que también las mujeres tienden a fumar más, a beber más, y esto hace que el comportamiento de la incidencia de la enfermedad vaya disminuyendo un poquito en los hombres y vaya generando una tendencia al alza en las mujeres. Entonces sí se estiman más casos de cáncer.
Finalmente, existe, creo que se esbozó aquí, una correlación entre prácticas sexuales en la cavidad oral o que involucren la oralidad y este tipo de malignidades.
Doctor Bustos Rodríguez.
Sí, hay asociación con las prácticas sexuales, ¿verdad? Sobre todo con infección por VPH, ¿verdad? Entonces la asociación con este virus oncogénico puede ser parte de la etiología de las neoplasias malignas que podemos tener en cavidad oral.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este segundo simposio que se va a llevar a cabo el 5 de diciembre en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el auditorio de este hospital, de 7:30 a 12:30, y por supuesto la campaña para la detección oportuna de cáncer oral 9, 10, 11 de diciembre de 7:30 a 1:00 p.m. Ya nos dijeron los especialistas que podemos ir toda la población abierta. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana.